De la mañana, estamos hoy la mañana de Andalucía desde la universidad, la joven y brillante universidad de Jaén. Nos encontramos en el edificio, luego diremos quién era Lemus Flores, porque también hay que contarlo, un economista jiennense, y aquí vamos a continuar, pero primero el día por delante con Nuria Durán. Te escuchamos, Nuria.
Pedro Sánchez reflexiona desde hoy si continúa al frente del gobierno o dimite. La agenda queda en suspenso. El lunes comparecerá públicamente para comunicar su decisión. Esta próxima medianoche comienza la campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo. No contará con la presencia de Pedro Sánchez, mientras que Carles Puigdemont va a incrementar, lo anuncia así, su presencia en el sur de Francia. Comienza hoy la campaña de riego en la cuenca del Guadalquivir. La Confederación va a desembalsar 1.040 hectómetros cúbicos. Es el triple del año pasado gracias a las últimas lluvias de la borrasca Nelson. Va a beneficiar, entre otros, al arroz, los cítricos o el olivar. Hoy está previsto que el Consejo Superior de Deportes dicte la intervención de la Federación Española de Fútbol hasta que se celebran elecciones. Decidirá además si suspende a su presidente Pedro Rocha. El Ministerio de Interior presenta hoy jueves el dispositivo de prevención y seguridad diseñado para el Gran Premio de España de Motociclismo que se celebra en Jerez el próximo fin de semana. Desde esta madrugada está declarando Daniel Sancho ante el tribunal que lo juzga en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta. Portugal está celebrando hoy el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, la revuelta pacifista que puso fin a 48 años de dictadura. Y Venecia hoy ha empezado a cobrar una tasa de 5 euros a los turistas para acceder a su centro histórico. Es una medida para luchar contra el turismo de masas.
Un minuto de la mañana, programa fuera de los estudios, especial desde Jaén, pero vamos a ayudarles a entender dónde nos encontramos y para ello nuestro compañero Alfonso Miranda, antes de recibir al alcalde de Jaén, con el que vamos a hablar en un momento. Alfonso Miranda, yo quisiera que le contaras a los oyentes, a todos los oyentes de Andalucía, donde quiera que nos escuchen, ¿dónde estamos?
Bueno, pues antes que nada, buenos días Jesús, buenos días a todos. Nos encontramos en pleno epicentro del campus de Las Lagunillas. Esto es la Universidad de Jaén. Esto es una gran ciudad de aproximadamente 16.000 habitantes, que son el colectivo de alumnos que hay, pero es que hay que sumarle por encima del millar de profesores y casi 600 trabajadores de esta propia universidad. Estamos justo en el epicentro. Por aquí pasan prácticamente todos los alumnos en un auténtico ir y venir a sus diferentes clases, en las diferentes carreras universitarias que cada uno está cursando. Por cierto, a esta hora de la mañana hace un día absolutamente extraordinario, Jesús.
Pues muchas gracias, Alfonso Miranda, por situarnos donde estamos. Ya lo he dicho, una facultad en la que nos encontramos, pero una universidad muy joven que consiguió Jaén en 1993. Lo primero, cuando vamos a una ciudad fuera de donde habitualmente hacemos el programa, pues es invitar al alcalde, en este caso Agustín González Romo, alcalde de Jaén. Buenos días, alcalde.
Pues muy buenos días.
¿De qué quiere que hablemos?
Yo creo que toca hablar de la universidad y toca hablar de Jaén.
Vamos a hablar de Jaén, desde luego. ¿Qué tal está? Se va a cumplir dentro de nada ya el año de mandato. Año, sí.
Llevamos 10 meses y camino del año, sí.
¿Se le ha hecho largo? ¿Se le ha hecho corto?
Bueno, se ha hecho intenso sobre todo, pero bueno, con la ilusión con la que empezamos nos mantenemos y desde luego pues con un balance positivo de estos 10 meses.
Bueno, ¿dónde le pilló ayer la noticia de que Pedro Sánchez se retiraba a reflexionar, que subía a la montaña como Moisés cuando fue a recoger las tablas de la ley?
Pues me pilló en unos premios, los premios de Espoliva del Aceite. Y bueno, pues la verdad es que el run, lógicamente, pues fue muy sonado.
Bueno, usted es político también. ¿Cómo ve esta carta que aquí tenemos delante, de la que estamos hablando? ¿Cómo ve esta acción de un político que más o menos deben estar en la... Usted es más joven, ¿no?
Yo soy más joven.
Sí, más claro. Joven. Sí, no, no, basta, ¿no? Basta mirarlo. pero ¿cómo ve esta acción?
Bueno, yo creo que Es un tema complicado, ¿no? Yo siempre digo que con el tema de con los temas judiciales hay que ser siempre muy, muy prudente y muy respetuoso, ¿no? Y el respeto a la justicia es inherente a la presunción de inocencia, y por eso precisamente el respeto a la justicia hay que mantenerlo, y más las instituciones y más los representantes públicos. Y en este caso, pues bueno, yo creo que una acusación nunca se debe defender con otra acusación o con el itumar, ¿no? Y bueno, pues el Partido Socialista parece que está siempre y últimamente pues acosado por la justicia, ¿no? Y aquí en Jaén tenemos otro ejemplo, ahora con dos concejales, sí. y el número dos del Partido Socialista, dos concejales, uno de ellos, el anterior alcalde, que están siendo investigados ahora mismo, y una de las respuestas, en lugar de dar justificaciones y explicaciones, como debería hacer Pedro Sánchez, pues es generalizar y decir algo tan, tan grave como que la compra de votos es generalizada en Jaén y que todo el mundo lo sabe. Ese tipo de cosas no ayudan, ¿no? Yo creo que Jaén y España lo que necesitan ahora mismo es estabilidad, un liderazgo fuerte, y desde luego pues estas cosas dan lugar a todo lo contrario.
¿Y usted piensa que el lunes, estamos haciendo especulaciones, pero es inevitable, usted cree que se puede ir, se puede quedar, es una estrategia para reafirmarse en el poder? ¿Usted qué piensa?
Hay muchas elucubraciones, ¿no? No sé yo si soy la persona más indicada para...
Bueno,
para,
pero usted está al frente de un gobierno, recibe también críticas, indudablemente.
Yo sí le puedo decir que yo nunca me cogería cinco días sabáticos. Eso sí se lo digo, porque creo que la responsabilidad que asumimos implica un trabajo diario y desde luego siempre separar lo personal de lo político, ¿no? Y por supuesto, como decía antes, de lo judicial, con lo cual yo 5 días sabáticos no me cogería nunca.
5 días sabáticos no se cogería nunca. Para ser político hay que tener una piel especial.
Sí. Yo no soy político al uso, yo como empecé en mi presentación soy un político atípico porque no vengo del mundo de la política, soy un funcionario y poco a poco pues he acabado aquí, ¿no? Y sí que es cierto que la política yo la entiendo como un servicio público. Y la verdad es que a veces pues esas líneas entre lo público y lo político y lo privado es complicado. Pero cuando las cosas se hacen con honestidad y con ilusión, pues se hace con ganas, y yo creo que eso es positivo.
Pero usted nada más llegar al ayuntamiento, bueno, antes de tomar posesión tuvo que hacer política y llevarse al grupo de Jaén Merece Más. Hubo ahí un tambaleo hace unas semanas. ¿Cómo está el pacto con Jaén Merece Más? El pacto de gobierno.
Bueno, yo creo que precisamente volvemos a lo mismo. Si algo necesita en este caso una ciudad, es una situación de seguridad y de estabilidad y de certidumbre, ¿no? Y ese intento de romper esta coalición por parte del Partido Socialista, pues yo creo que lo ha hecho así, al contrario, reforzar aún más el equipo de gobierno. Yo siempre he hablado de equipo, he intentado siempre separar esa parte de partidos, de Partido Popular y Jaén Merece Más, y hablar de equipo, porque lo que sí que es verdad que nos une desde el primer día es el trabajo por Jaén y el trabajar por los ciudadanos. Y eso es lo que siempre, cada vez que nos sentamos, y lógicamente tenemos nuestras diferencias en las diferentes decisiones que tomamos, pero siempre buscando el consenso y siempre hablando de Jaén.
¿Cuál es el reto principal que tiene ahora mismo Jaén y usted al frente del ayuntamiento?
Bueno, tenemos muchos retos y como yo digo, hay que pensar a lo grande y dentro de esos retos, pues uno, mejorar la economía propia del ayuntamiento, pero también de la ciudad, y para eso con proyectos a largo plazo, a medio plazo, como es por ejemplo ese banco para conseguir que Jaén crezca en un nicho como es el sector digital de los videojuegos. Queremos ser un referente en la industria del videojuego y estamos camino de ello, ¿no? Y aparte de eso, pues por supuesto mejorar infraestructuras y también en medidas a pie de calle, por decirlo, ¿no? Mejorar también el tema de la accesibilidad y la mejora de la propia ciudad.
El otro día esta semana salían pormenorizadas y por provincias las listas de espera sanitaria. Jaén salía la que más tenían que esperar los pacientes que estuvieran para operarse. Ahí tendrá usted que a su paisana, a Catalina García, tirarle de un poco de en fin, del panorama.
Lo hablamos mucho porque ella viene, afortunadamente ella está muy implicada con su provincia y también con nuestra ciudad, y viene mucho, y bueno, pues lógicamente ahí hay problemas estructurales que ya venían de antes y que es complicado solucionar de la noche a la mañana, ¿no? Pero bueno, ella simplemente, yo creo que está haciendo muy buen trabajo, está trabajando en Jaén, bueno, pues no solamente ha reformado ya varios centros de salud, sino que tiene ese gran proyecto de la ciudad sanitaria que llevaba 20 años guardado en un cajón y que ella pues ha sacado y lo está llevando a cabo y va a ser una realidad, y eso de luego va a mejorar muchísimo la sanidad también de nuestra ciudad y de toda la provincia.
Inesperadamente no, hay una larga trayectoria de hacer y de trabajar, pero Jaén se ha convertido en la ciudad que puede ser reclamo del turismo gastronómico. ¿Va a apoyar usted esas cuatro estrellas Michelin que están ahí concentradas en el centro de la ciudad?
Es que la gastronomía además no es algo de ahora, esto no deja de ser la punta de iceberg de todo lo que es la gastronomía en Jaén. Jaén es, tenemos el gran secreto de esta gastronomía, que es el aceite de oliva virgen extra, como no puede ser de otra manera, pero también somos el vivero de la cultura mediterránea, y a partir de ahí tenemos una gran gastronomía. Baltasar de Alcázar, fíjate, ya nos dedicó una poesía hablando de las bondades de la gastronomía y de la hostelería de Jaén, ¿no? Pero a partir de ahí no solamente son las estrellas Michelin, sino también tenemos ocho soles, restaurantes y la cultura de la tapa. Por lo tanto, nosotros precisamente vamos a hacer un itinerario de rutas del ayuntamiento con tres rutas: una ruta de la tapa, una ruta de las estrellas y la senda de los soles también.
Usted sabe, alcalde, que siempre que viene, cuando venía la consejera de fomento, era un empeño mío con el tema del tranvía. No sé si le ha llegado, pero ya viene, el otro día vino la consejera y dijo: ¿me vas a preguntar por el tranvía de Jaén? Digo, por supuesto. ¿Va a ser usted el alcalde que echa a andar el tranvía y cuándo?
Sí, sí. Bueno, pues en el 2024 estará en marcha, en prueba, pero estará en marcha en el 2024.
O sea, lo veremos correr por esas vías que en su día sirvieron de aparcamiento.
Sí, se han encontrado una situación a la hora de trabajar en la puesta en marcha de la infraestructura, se han encontrado determinados problemas, pero sin embargo los están solventando y me consta, y de hecho ya estuvo aquí efectivamente la semana pasada y me decía que podía confirmar perfectamente la fecha, y vamos, nos montaremos en el tranvía todos en el 2025, en el 2024 ya lo veremos rodar por Jaén.
En el 2025 lo está confirmando aquí el alcalde, circulará en el 24 y en el 25 podremos montarnos. Vendremos, alcalde, vendremos a subirnos en el tranvía. Bueno, me acompañan dos periodistas extraordinarios de Jaén, Manuela Millán y José Manuel Serrano, que bien conocen la ciudad, que bien le conocen a usted, y vamos a invitarlos también, ya que están aquí, a que nos ayuden a saber más de Jaén y de la actividad del alcalde. José Manuel, adelante.
En primer lugar, es importante que ser alcalde de Jaén es una plaza no de primera, es de gran categoría, y digo por qué, porque con la deuda que tiene el ayuntamiento gestionar es muy difícil. Estaba pensando en una broma, aprovechando que Agustín decía que él es político casi azarosamente, ¿no? Sí. Porque él
que ha llegado casi haciendo tostó.
Sí, como decía, me van a perdonar los taurinos, como decía el taurino, he llegado a gobernador civil degenerando. Hubo un torero que llegó a gobernador civil, ¿no? Y decía eso, ¿no? Permitirme la broma. Lo importante, y por donde empezaba, ¿cómo se puede gestionar una ciudad con el déficit? Nosotros, el Ayuntamiento de Jaén, si no mal me equivoco, lo publicábamos recientemente, es de los que más tarda en pagar, si no es el que más, en España, y tiene una deuda acrisolada desde hace décadas, cercana o superior a los 500 millones de euros. Esa gestión se me antoja muy difícil. Es decir, la pregunta sería, ¿cómo se revierte esa situación? Y al tiempo, intentar proyectar una imagen de ciudad con proyectos que inevitablemente conllevan una inversión pública.
Es muy complicado. Efectivamente tenemos una deuda que además es una deuda que viene generada a lo largo de los años con carácter endémico y sobre todo estructural, y ese es el problema, que no es algo coyuntural que diga, bueno, pues recortando gastos se soluciona, sino que requiere la ayuda y la colaboración de otras administraciones. Eso para empezar. Estamos hablando de una deuda financiera efectivamente de 530 millones de euros, pero una deuda total de más de 600 millones de euros, y eso no es fácil, no es solucionable, y así el último informe del AIREF así lo decía, que es una deuda estructural, con lo cual lo que necesitamos, y así lo hemos hecho saber, y yo he estado reunido ya en agosto pasado con el Ministerio de Hacienda, necesitamos esa colaboración.
Se quita. ¿Cómo se quita?
claro, una quita o una facilitación de una flexibilización de los periodos de pago, pero algún acuerdo hay que llegar porque ya digo, es una situación que no nos la hemos encontrado, que no se la encontró la anterior, sino que esto es algo a lo largo de los años y que es muy difícil de solucionar. Y bueno, pues precisamente este gobierno que facilita las cosas o que quita deudas tranquilamente a otras comunidades autónomas, y hablamos de miles de millones de euros, ¿por qué no nos va a quitar 600 millones de euros a nosotros, ¿no?
Manuel Millán, venga, pregunta al alcalde de Jaén.
Buenos días, alcalde. Yo voy a seguir al hilo de una de las preguntas que ha hecho Jesús sobre la crisis de gobierno que se abrió cuando hubo una posibilidad entre Jaén Merece Más y el Partido Socialista de presentarle una moción de censura. Esa crisis se resolvió. Parecía, ¿no?, que ese pacto, que sí, que no, al final se resolvió, pero sí fue una crisis y así ha acabado con una remodelación del equipo de gobierno. Yo quería preguntarle por la figura del project manager, de la que se habló, de la Junta, que prometió, como una de las cosas que convenció a Jaén Merece Más para seguir adelante, esa unidad acelerada de proyectos. ¿Cómo está? ¿Se están tratando proyectos y en qué va a quedar al final esa reunión que se materializó en esa figura?
Bueno, Mati, la reestructuración del gobierno no fue consecuencia de la crisis, sino que fue por la salida de Domínguez.
Coincidió, muy cerca.
Claro, pero bueno, es un matiz importante. Bueno, la figura del Project Manager efectivamente es una figura de la Junta de Andalucía que ya está creada, y lo que pasa, la diferencia es que dentro de esa unidad aceleradora de proyectos que ya está en funcionamento, va a poner un Project Manager, que es la figura de una persona que se encargue de agilizar todos los proyectos que vengan a Jaén. Es decir, que esté encima prácticamente de los proyectos y logre agilizarlo en la administración.
¿Pero se trabaja ya en alguno o todavía no se ha implantado?
No, bueno, primero tenemos que poner los proyectos encima de la mesa, que ya están encima de la mesa, pero vamos, establecer cuáles son, y a partir de ahí el Project Manager va a ser encargado, como digo, de llevarlos a cabo él, estar pendiente con todas las administraciones, y sobre todo es eso. Al final, sabes que la administración tiene muchísimos plazos burocráticos, muchísimos procedimientos, y lo que se trata es que una persona sea la facilitadora a la hora de acudir a todas las entidades, a todas las consejerías, a todas las administraciones, con lo cual, bueno, pues yo creo que va a beneficiar mucho a Jaén.
Sí, al hilo de lo que comentaba Manuela de la relación del compañero de gobierno con Jaén Merece Más, una de las causas de esa crisis de gobierno es precisamente porque Jaén Merece Más entendió que los presupuestos de la Junta de Andalucía dejaban otra vez a Jaén en la esquina. Eso no se ha revertido. Entonces, ¿cómo se contrarresta eso? Y si se quedó usted pendiente de que hubiera más compromiso inversor. La Junta dice que Jaén está de moda, pero la moda cuesta un dinero.
Bueno, más bien fue porque el Partido Socialista tentó con otra serie de propuestas y Jaén Merece Más pues se sentó a escucharlos, ¿no? Todo lo que sea venir, traer inversiones, traer propuestas por parte de la Junta de Andalucía o por parte de la Diputación o por parte del Gobierno Central, el alcalde no solamente las va a apoyar, sino que las va a defender y las va a reivindicar. Por lo tanto, todo lo que venga de la Junta de Andalucía, bienvenido sea, claro que sí.
Alcalde Agustín González Romo, alcalde de Jaén, a punto de cumplir un año ya al frente de la alcaldía. Gracias por haber estado con nosotros, pero permítame que le pregunte, ¿qué es lo más extraordinario que ha hecho usted por amor?
Por amor, pues lo más extraordinario fue conocer y convencer a mi mujer para casarme con ella.
Bueno, ha sido un placer estar con usted, encontrarle. Mucha suerte para todos los proyectos que tiene en marcha. Nos gusta Jaén y en todo lo que podamos ayudar, cuente con nosotros.
Pues bienvenidos a Jaén, muchas gracias, y daros una vuelta luego por el casco histórico.
Ya estuvimos anoche. Bueno. Esa catedral, esa inmensidad que es una maravilla, como lo que hablábamos también de la gastronomía. Que tenga un buen día y ya veremos qué pasa el lunes.
Ya veremos.
Hasta luego, adiós.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio. ¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factor y electrodomésticos Marisol.
Que este año nadie te apague la luz. Instala tranquilidad, invierte en tu futuro y disfruta de lo que es tuyo. En SVS Renovables instalamos plantas fotovoltaicas para el autoconsumo en viviendas unifamiliares, comunidades de propietarios e instalaciones industriales. Te realizamos un presupuesto a tu medida, te damos un asesoramiento energético para conseguir tu factura a 0 euros. Consulta nuestra web svsrenovables.com. Disfruta del cambio con SVS Renovables.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
Ven a la recreación histórica del pronunciamiento de Rafael del Riego en las Cabezas de San Juan. Del 26 al 28 de abril viaja a 1820, cuando el valiente militar levantó su voz por la libertad y la justicia desde este rincón de Andalucía. En las Cabezas descubrirás una experiencia inolvidable para toda la familia. Siente la emoción de aquellos tiempos. Las Cabezas de San Juan, un destino apasionante.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer. Por quererme como nadie. Por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Nueve 21 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía y es un día en el que pasan y confluyen muchas cosas. La actualidad que estamos analizando, pero también es un día en el que sale los datos del Estudio General de Medios o las notas, como solemos llamarle. Nuestro director Juan Miguel Vega, que está participando en las jornadas de la FORTA, que es la Federación de Organismos de las Emisoras y las Radios autonómicas, se encuentra en Lanzarote en esas jornadas y desde allí pues nos saluda y viene a darnos cuenta de qué ha pasado. Juan Miguel Vega, director de Canal Sur Radio, buenos días.
Buenos días, querido Jesús. Pues sí, efectivamente, aquí frente a la mar Océana, tú viendo ese mar de olivos en Jaén y aquí asomados al espectáculo inmenso del Atlántico. Y creo que ambos dos espectáculos nos han dado buena suerte, nos han dado buenas vibraciones, junto lógicamente al trabajo que desempeñan todos los profesionales de nuestra casa, porque un año más el EGM nos vuelve a respaldar. Los datos que hemos conocido esta mañana pues revelan que en los últimos meses, en la última oleada, Canal Sur Radio ha experimentado un incremento de 29.000 oyentes, 20.000 nuevos andaluces que se incorporan a nuestra sintonía, lo que sitúa ya en 280.000 la cifra de oyentes que a diario siguen nuestra cadena generalista. Esto significa un incremento en las dos últimas oleadas de 80.000 oyentes, Jesús, lo cual nos llena de alegría y satisfacción. Y en tu caso particular, bueno, pues tenemos que decir que la mañana de Andalucía incrementa en 30.000 oyentes su número de habituales, y en este caso, bueno, pues llega a 207.000 oyentes, que estamos hablando del mejor dato de los últimos 3 años. Así que, querido Jesús, enhorabuena a ti y a todo tu equipazo por este, sin duda, éxito, como podemos calificarlo, así como el resto de los programas, porque, bueno, la tarde de Canal Sur Radio, la tarde también ha experimentado un gran crecimiento desde el programa del Yuyu, que reúne a 16.000 nuevos oyentes, llegando a los 40.000, la tarde con Mariló Maldonado, que se eleva hasta los 51.000, sube también el Mirador de Andalucía, en fin, son datos muy positivos, datos muy buenos que respaldan la labor que los profesionales de esta casa vienen realizando. Nuestro grupo de emisoras, querido Jesús, congrega cada día en nuestras sintonías, en nuestros distintos diales, a más de medio millón de andaluces, 562.000 andaluces, que es, bueno, pues muchísimas personas, muchísimas almas de nuestra tierra que confían en la radio de Andalucía. Así que muy satisfecho, muy orgulloso de nuestro equipo y desde luego la enhorabuena más sincera a nuestra gente. Destacar también el dato de Canal Fiesta, que sigue siendo la emisora pública más oída de España, con una audiencia de 257.000 oyentes, ¿eh? O sea que ya te digo que los datos son muy buenos y estamos aquí en Lanzarote pues celebrándolo como no podía ser de otra manera. ¿Eh? Y que nosotros... no se me olvide el fin de semana, que también experimenta un crecimiento importante con Carmen Rodríguez, que se sitúa con 109.000 oyentes, es decir, dobla la audiencia que le daba la última oleada. Así que, bueno, máxima satisfacción. Y sobre todo agradecimiento a nuestros oyentes.
Pues igualmente por nuestra parte, director, muchísimas gracias por haber traído tan buenas noticias que nos llegan en Jaén. Tengo a mi lado que algo querrá decir al delegado, director de Canal Sur Radio y Televisión en Jaén, que nos acompaña y nos ha facilitado las cosas, Lorenzo Canales. No sé si también, supongo, quieres decir algo o...
Buenos días, Juanmi.
Buenos días, Lorenzo. Yo aprovecho antes de que tú digas lo que tienes que decir, que seguro serán cosas, como siempre, brillantes, agradecer el trabajo inestimable y absolutamente entregado que hacéis, y profesional, los compañeros de todas las delegaciones de Canal Sur Radio a lo largo de Andalucía. Un trabajo en el que se cimenta, desde luego, esta confianza que una vez más vuelven a mostrarnos los oyentes andaluces. Y ahora todo tuyo el micrófono. Bueno, querido Lorenzo.
Muchísimas gracias. No, eso, director, no se enrolle, muy poquita cosa. Un aleluya.
Yo venía a decir dos cosas fundamentalmente, una, viva la Virgen de la Cabeza, y otra, Jesús, yo siempre aposté por ti. La verdad es que considero, yo soy un consumidor de radio compulsivo, conozco toda la parrilla radiofónica en España y parte del extranjero, y el programa La Mañana de Andalucía creo que hoy por hoy es el más completo, el más dinámico, el de mejor entretenimiento y mayor información. Y en esa línea se marcó Jesús Vigorra un objetivo con todo su equipo y yo estoy orgullosísimo, precisamente lo digo, no solamente por el programa de La Mañana de Andalucía, también efectivamente con los programas del fin de semana, con los programas de diario, pero sí, este es el buque insignia de Canal Sur Radio y yo me siento muy orgulloso de que Jesús Vigorra haya decidido no jubilarse nunca.
Bueno. Muchísimas gracias, Lorenzo. Director Juan Miguel Vega, gracias por haber aparecido con tan buenos datos. Estamos de pregonero de la Virgen de la Cabeza, sí, pregonero, sí, sí, de la Semana Santa de Sevilla.
Vamos a pregonar, Juan Miguel. Vamos a seguir pregonando buenas noticias, además desde un lugar tan maravilloso como Jaén, que es la cuna de tantas cosas, ¿no? Ahí nace el aceite, nace nuestro gran río, y bueno, creo que hoy ha nacido también una alegría grande vamos a distribuir por toda Andalucía.
Desde luego que sí. Enhorabuena a todos, los compañeros, los oyentes, nuestro mayor agradecimiento. Un abrazo muy grande a Carmen Viamonte, también a Sonia Chapado, que acompañan al director Juan Miguel Vega, también a Ángel Puche, en estas jornadas que se están celebrando sobre la Federación de Organismos de Radio y Televisión en Lanzarote. Un abrazo y ya nos lo daremos en persona cuando volváis.
En persona.
Adiós,
director. Muy bien, pues enhorabuena a todos y muchas gracias a nuestros oyentes. Un saludo.
Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
Bueno, me alegro mucho de compartir esto contigo, Manuela, con José Manuel Serrano, que es la primera vez que viene a la tertulia, ¿no, José Manuel?
Sí, así es. He debutado con picadores, ¿no?
Sí, con Héctor Barbota, que también está con nosotros. Y lleva un ratito esperando, porque estamos incluyendo opiniones de los de algunos tertulianos que pasan por aquí en el tema del día, que aparte de ser esta subida nuestra, permítanos, pero Lorenzo, aparte de ser estos buenos datos del EGM, indudablemente la noticia que sobrevuela todo es el tema de Pedro Sánchez. Laura Garófano, de El Español. Buenos días, Laura.
Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo estáis? Un saludo también a los colaboradores y a todos los oyentes.
Oye, gracias por este ratito, pero estaba el alcalde, teníamos citas comprometidas. De este envite, de este amago de dimitir de Pedro Sánchez, han pasado ya horas desde que lo conocimos. ¿Cómo ves tú ahora en este momento la situación?
Bueno, yo lo primero que me gustaría decir, llevo desde ayer pensando, en shock, creo, como todo el mundo, porque la carta de cuatro folios es una cosa inédita en nuestra historia política. Bueno, él ha anunciado que no sabe si dimitirá, no sabe si se quedará por la gravedad de los ataques de su mujer. Bueno, pero es que por la mañana estaba diciendo que creía en la justicia y por la tarde tomó esta decisión, como ya digo, un poco inédita. Que además en la carta explica que la querella que le han interpuesto, que ha sido emitida a trámite, que es un puro trámite, porque verá que tiene indicio de delito y después la archivará, como pasa con la inmensa mayoría de querellas que interpone el pseudosindicato Manos Limpias. La última, de hecho, se archivó el 5 de marzo y va dirigida hacia él, se archivó en el Supremo por prevaricación y más presuntos delitos por pactar la investidura con Junts. Bueno, es que estéticamente yo creo que nos pone a todos en un brete, porque creo que no es de recibo que él puede tener la angustia personal que pueda tener, porque su mujer, bueno, pues ha recibido durante, lleva varias semanas recibiendo ataques por parte de la oposición y de determinados medios de comunicación, y puede tener una angustia personal absolutamente legítima, pero creo que personalmente puede estar dolido, pero tampoco es de recibo paralizar el país durante 5 días poniendo en vilo a todos nosotros y abriendo, pues, sin duda alguna, una crisis política. Yo tengo la impresión de que es un giro de guión al que nos tiene acostumbrado Pedro Sánchez. No olvidemos que él es una persona extremadamente fuerte. Su primer libro se llama Manual de Resistencia y es un político que, contra todo pronóstico y también en un hecho absolutamente sin precedente, prácticamente volvió del inframundo y se volvió a hacer con la Secretaría de General del Partido Socialista y se ha convertido en presidente del Gobierno en las circunstancias en las que todos venimos viendo, ¿no? Porque también en las últimas elecciones, pues parecía que no, y después sí, es un superviviente absoluto y es una persona que es extremadamente fuerte. Yo tengo la impresión de que uno no amaga con decir que va a dimitir si realmente no va a dimitir, o se dimite o no se dimite. Es imposible dimitir en diferido. Yo tengo la impresión de que lo que está haciendo es presionar un poco a Puigdemont, que ya ha dicho que no le va a aprobar los presupuestos si gobernase ella en Cataluña. Entonces yo creo que la opción más plausible para el próximo lunes será someterse a la cuestión de confianza en el gobierno, porque tiene todos los miembros para que sea respaldado con todos sus socios. Tiene amarrado al PNV, tiene también amarrado a Bildu, que sabe que gana más con Pedro Sánchez que con otro gobernante de otro signo político, y sobre todo tiene amarrado a Puigdemont, porque si él se fuera, la amnistía caería. Pero claro, yo tengo también que decir que él no ha sopesado, creo que no ha sopesado, que ha borrado un poco en caliente, porque los titulares internacionales, aunque aquí podamos hacer esta lectura, porque ya conocemos que es una persona extremadamente hábil en sus maniobras políticas y que le salen bien, a nivel internacional los titulares son que se está pensando en dimitir porque su mujer está acusada de corrupción. Porque allí no se entra en la intrahistoria que aquí conocemos. Entonces, eso, pues, yo creo que daña mucho la imagen del país. Es una cosa inédita que un presidente de gobierno diga que no sabe si dimitir o no y que se toma 5 días para pensarlo. Bueno, lo tendremos que ver el lunes, pero desde luego excusarse en los ataques a su mujer cuando esto de ataques personales es una constante en los últimos años, y voy a poner solo un ejemplo. Se empapeló la Gran Vía con una lona con la cara del hermano de Ayuso, que no estaba acusado de nada. O sea, aquí se han cruzado, todos han cruzado los límites. Pero es más, la querella que se le interpone a la mujer de Pedro Sánchez no se la interpone ni la derecha ni la ultraderecha, que es lo que dice Pedro Sánchez en su carta. Sí. Y por último, también diré que creo que no se debería haber llegado a este extremo si el esfuerzo que se tomó ayer en escribir una carta de 4 folios hubiera dado explicaciones a la ciudadanía sobre la imprudencia. Yo no voy a decir que sea un ilícito, porque creo que no lo es realmente, pero sí estéticamente y es una irresponsabilidad mantener reuniones con determinados empresarios y escribir cartas de recomendación. Sí. Esas explicaciones creo que son las que nos deberían haber dado. Y no,
Laura Garófano, muchísimas gracias, y compartir contigo la alegría que tenemos esta mañana, que habrás oído también los datos que daba del EGM, el director de Canal Sur Radio.
Sí,
un abrazo muy grande. Pronto nos veremos por Cádiz. Bueno, vamos a ir recogiendo ya. No contigo, Lorenzo. Contigo me quedo ahora, con Lorenzo Canales, pregonero de la Virgen de la Cabeza, que se celebra el próximo domingo.
Este domingo 28 de abril, pero ojo al dato, como diría el otro, pregonero de la Asociación Mariana de Anderos de la Virgen de la Cabeza.
Vale, maticemos, seamos serios. Bueno, Héctor Barbota.
Sí.
¿Tú crees que va a dimitir el lunes? Pero ahora ya sin argumentos. ¿Crees que se va o se queda? Aunque me voy, no me voy. Aunque me voy, aquel fandango que cantaba. Lástima que no esté Alberto. El fandango que cantaba Toronjo. ¿Qué va a pasar? ¿Se va o se queda?
Yo no soy pedrólogo, pero diría que se queda.
Se queda. Manuela, Millán.
Yo tengo también dudas, pero yo creo que se queda.
Que se queda. ¿Y José Manuel?
Pleno al 15.
Pleno al 15.
Creemos que se queda.
Una cosita más. José Manuel, ¿qué es lo más maravilloso que has hecho por amor?
¿Por amor? Empezar de cero para empezar otra vez bien.
Olé. Empezar de cero para empezar otra vez. Me has emocionado.
Pedro me ha dado el tono.
Estás arriba, te has venido arriba. Bueno, Manuel, te voy a dejar para el final. Héctor, ¿qué es lo más extraordinario que tú has hecho por amor?
Lo más extraordinario que han hecho por amor por mí es soportarme todos los días.
Pero tú has pasado la pelota. Y Manuela, tú eres muy joven.
Yo espero que esté por llegar, claro. Lo más bonito, ¿no? Sino que aburrido, si ya lo has hecho.
¿Y lo más ridículo que has hecho por amor?
Espero que no esté por llegar eso.
Que no lo haya hecho.
Oye, ha sido un placer compartir con vosotros esta mañana en la universidad, con buenos datos y analizando un tema de actualidad que se va a despejar el próximo lunes. Así es que Manuela Millán, José Manuel y Héctor, nada, que tengáis un bonito día.
Muchas gracias y enhorabuena por esos datos.
Muchas gracias. Adiós, Héctor.
Adiós, enhorabuena.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Yo, por el agua, cierro el grifo cuando friego. Pongo la lavadora solo si está llena. Lleno el lavavajillas hasta arriba. Me ducho. En lugar de bañarme, riego siempre con regadera. Yo, por el agua, actúo. Muchos pequeños gestos suponen un gran cambio. Y juntos podemos cuidar el agua que tanto necesitamos. Junta de Andalucía.
Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas. Viaja con Halcón Viajes a Puy de Fu, España. De día un parque con espectáculos sobre nuestra historia, cultura y héroes. Y de noche, el sueño de Toledo, el espectáculo más grande de España. Reserva tu entrada más hotel y traslados desde 325 euros por persona. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio, contigo somos más Andalucía.
Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en un plan para mejora de la calidad del aire en las zonas rurales de Andalucía, con medidas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Os invitamos a la presentación telemática de las propuestas de dichos planes el día 30 de abril a las 11:30. Más información en el Portal Ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía.
Canal Sur Radio.
Oye, tú estabas yendo a una clínica de medicina estética, ¿verdad? Tengo varios eventos en estas fechas y quiero lucir mi piel impecable.
Sí, Marpe Medical. Trabaja en la naturalidad como nadie, con unos resultados espectaculares. Todas mis amigas depositamos nuestra belleza en sus manos.
¿Me pasas el contacto?
Claro, están en Los Remedios, en Fernando IV, número 27. Y también en las redes y en Internet. Marpe Medical. Al igual que en Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad.
Sabores, aromas e historia se unen en la primera ruta de la etapa mozárabe de Palomares del Río. Visita este precioso pueblo del Aljarafe, conoce su pasado andalusí y disfruta de su gastronomía. Del 26 de abril al 5 de mayo. Ruta de la etapa mozárabe, identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Sí, celebramos 30 años más de los que esperas. Ahora con sets de vajilla de desayuno y cena por tan solo 15 euros. O la parrilla Landmann por solo 20 euros. Solo hasta fin de existencias. Pásate, celebra y ahorra. KIK, el precio habla por sí solo.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
Hay gente para todo, y el programa del Yuyu es de buena gente, divertida y alegre, que le pone humor al día a día.
Sí, porque nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que pueda ser, y dibujarte una sonrisa. No es fácil, créeme, pero no tiene precio.
El programa del Yuyu, gente genuinamente original.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Con toda la alegría que ustedes ya supondrán, nuestros queridos oyentes, con los que queremos compartirla, porque las alegrías que no se comparten dejan de serlo, vamos a abrir la otra tertulia con Maite Chacón. Buenos días, Maite.
Hola, Jesús, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena.
Contentos, sí. Enhorabuena mutua de unos a otros. Yolanda Garrido, que está a mi vera. Buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días, enhorabuena, estamos todos muy, muy contentos esta mañana.
Bea Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, hoy más buenos que otros días, por ejemplo, ¿verdad? Con esta alegría.
Más bueno que el pan.
Qué bien.
Más bueno que el pan. David Hidalgo, buenos días.
Buenos días, mire, yo traía mal cuerpo de la alergia, se lo he comentado aquí a los compañeros esta mañana, digo, qué mal cuerpo tengo, y han salido los datos del EGM y se me ha quitado del tirón.
Qué buena aspirina, ¿eh? Me ha quitado del
tirón. Me he puesto bueno.
Oye, vamos a integrar en esta tertulia Lorenzo Canales, delegado de Canal Sur en Jaén, que ya habréis escuchado. Hola, muy Lorenzo. Cariñoso.
Hola, Lorenzo.
Buenos días, primores, ¿cómo
¿qué
estáis?
¿Qué tal? Entonces, tú has dado una primicia estupenda, que es que Vigorra no se va a jubilar nunca, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, primicia, eso ya... primicia, no sé yo, ¿eh?
Es que está ahora mismo.
¿Cómo bebes? ¿Cómo bebes?
Para debutar.
Para debutar. ¿Cómo me das? Debutar con picadores.
Estás, como se dice en mi pueblo, en la flor.
Yo también te quiero.
No, es que además un tío elegante. La gente que no lo conozca físicamente debería saber que su apariencia exterior es la que traslada desde su interior. Es un tío joven, es un tío jovial.
Lorenzo, lleva las botas de piel de potrillo.
En Pulp Fiction vamos a dejar ya de...
Lorenzo, pero si Gorra tiene algo de elegante, lo poco que tiene me lo ha copiado a mí.
Por cierto, no hablamos desde Marisco a Apolo, ¿eh?
Desde Mariscos Apolo.
Desde Mariscos Apolo no hablo con vosotros.
Qué
desde
buena la frase, lotería. me la voy a apuntar.
Hablando de lotería, está con nosotros, ya lo han oído esta mañana también, Alfonso Miranda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Alfonso. Están mejor con el pelo suelto,
¿eh? Hola,
mejor pelo suelto. Hola, compañero. Hombre. Por cierto, he puesto falta a todos, Maite, a todos, ¿eh? Aquí, Alfonso. Está el sitio,
está la y además Cruz con Roja. Una X, ¿eh? Con lo bien que lo pasamos la última vez que estuvimos allí.
Pues imagínate,
hay
¿sabes?
Muchas cosas que hacer por aquí también.
Me he puesto guapo hoy para venir pensando que estaba... Bueno, está Yolanda, por supuesto, está también Yolanda.
Menos por mal, por escapado.
Pero no hay otro embajador que Alfonso Miranda para conocer Úbeda, Baeza y
el Ochío
de la provincia de Jaén. El Ochío lo trabaja muy bien, Alfonso.
El Ochío, anda que no, ya vale. Más vale que cambiéis esa sintonía de la lotería.
Es una cosa, falta un cuarto de hora para que estemos en eso otra vez.
Ay, no, por no digas cosa, eso, mismo. Yolanda, anda por
no,
Dios.
Anda que no.
Pues quedan dos meses para que empiece la venta de lotería, o sea que
no metas prisa, déjanos disfrutar del momento. Alfonso
echao,
Miranda.
El año echado.
¿Y Marisco Apolo va a seguir o no?
No lo sé, eso tú lo sabrás, que eres el responsable de aquí.
Es una empresa de Granada, pero vamos, que yo creo que le dimos juego, ¿no?
Mucho juego. Oye, vamos a hacer una cosa. Tenemos aquí los temas ahora más, un poquito más locos, pero no quiero que se nos pase primero un motivo principal, que es la romería de la Virgen de la Cabeza, que concita, ¿cuántas personas, según los cálculos?
Pues no la he contado nunca, Jesús.
Pero Alfonso, ¿qué?
Pero, cientos de miles, es decir, empezamos por medio millón, se calculó una cifra inicial de medio millón y de ahí prácticamente no lo hemos bajado.
Yo ¿sabes? Creo que convoca tantísima gente que ya es difícil de cuantificar, pero en cualquier caso, sea la cantidad que sea, es una fiesta religiosa, es una fiesta social, es una fiesta cultural, histórica. Estamos hablando de la romería, si no la más antigua de España, porque cuando aparece la Virgen de la Cabeza en el año 1227, ojo al dato, estamos a punto de llegar al octavo centenario en 2027.
¿Con eso qué me quiere decir? ¿Que es más antigua que la Virgen de Rocío?
Con
eso que me quieres decir, con ese matiz.
Me refiero a que en 1227 ya había tierra reconquistada anteriormente y posiblemente se hubiese celebrado alguna que otra romería en la parte central o del norte de España. Pero en cualquier caso, es la romería que citó Lope de Vega, es la romería que citó Cervantes, es la romería que en el siglo de oro era destacada precisamente por nuestros escritores más ilustres, ¿no? Y ha venido desde entonces sucediéndose, marcando su propia tradición los siglos por los siglos y bueno, ahí está, con una romería que cada último domingo de abril no solamente congrega muchísima gente, sino también muchas vivencias que son las que en Canal Sur Radio hemos querido contar desde hace ya 34 años y que hemos dedicado siempre a las personas que no pueden vivirla, a las personas que están enfermas, a las que por circunstancias no pueden asistir a la romería o están muy lejos. Y la verdad es que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, que es mucho, te lo aseguro, está dedicado siempre a todas esas personas. Queremos trasladarle la imagen de la Morenita, esa vivencia que se suscitan en el cerro, a todos esos rincones del mundo donde están esas personas.
Bien,
¿te aburrido?
Quizás, no, me ha interesado mucho, porque yo recuerdo toda la zona cercana a Jaén, en mi pueblo, que es Villanueva de Córdoba, como tú bien sabes, la zona de los Pedroches, mucha gente de allí viene a esa romería, pero desde era la romería como principal a la que siempre acudía en algún momento toda la familia, de toda la zona de allí. Entonces, para la gente que nos esté escuchando, ¿cuándo empiezan empiezan a llegar el viernes, subir bueno, al santuario?
Los actos del pórtico de romería ya se llevan celebrando desde hace varios días. Esta noche tenemos la ofrenda floral, una ofrenda que se realiza en la Plaza de España, a la misma fachada del Ayuntamiento, antiguo Corral de Comedia.
Estamos hablando de Andújar.
De Andújar, exactamente. Esta noche es la ofrenda floral. Mañana viernes, pues es la recepción oficial de cofradía. Se realiza a partir de las 7 de la tarde, como tradicionalmente se hacía. Entraban todas las cofradías por el puente romano. y desde ahí van llegando hasta la ciudad para después emprender el camino hacia el santuario. Son recibidas, lógicamente, por las autoridades, se congregan luego finalmente en la Plaza de España y ya el sábado la salida, primero la misa de Romero, que va a ser este año por primera vez una misa de campaña que se va a celebrar en el Paseo de Colón, el paseillo de la cofradía por las calles de Andújar y ya emprender ese camino viejo hasta llegar al santuario en una jornada que es intensísima, la del sábado, aproximadamente sobre las 9:10 de la noche llega ya la cofradía al santuario y es cuando se produce la presentación de la cofradía. Y ahí, a partir de ahí, absolutamente un mar de evidencia.
La fiesta. ¿Queréis preguntarle algo a Lorenzo?
No, Lorenzo, si él lo cuenta todo absolutamente claro, él está harto. ¿Cuántos años llevas yendo tú?
Yo desde que estaba chico.
¿Desde que era chico?
No, hombre, yo es que además soy del pueblo de al lado.
Sí, de Marmolejo.
Entonces, allí hay una tradición, que cuando nace un hijo se le hace hermano de la cofradía. Y entonces yo siempre he sentido esa devoción, claro, por la Virgen, como coloquialmente se dice, lo he mamado, ¿no? Y luego, pues, me tocó vivir, a partir del año 90... otra romería, una romería profesional donde conoce otro tipo de romería, donde tienes la posibilidad de acercarte a cosas que antes no tenías tan cercanas, pero que te aportan también muchísimo, ¿eh? Y la verdad que en ese sentido, cada vez que llega el mes de abril, incluso cuando yo estaba en Sevilla, en deporte, ¿me acordáis? Sí, que me venía a la romería, cada vez que llegaba el mes de abril, me entraba esa cosilla y...
Te tengo que ir para allá, no tengo
tremendo,
que ir para allá.
Es tremendo, tremendo. Bien, ¡viva!
A esta hora habitualmente pues exponemos noticias así de otro carácter, de otro corte. Lo vamos a hacer contigo, con Alfonso, que está con nosotros desde primera hora de la mañana, desde la
mañana. Que madruga es sanísimo. A quien madruga Dios le da sueño a las 12.
No. Y antes.
Oye, ¿qué, antes, ¿no? ¿Qué tiempo, por cierto, qué tiempo vamos a tener este fin de semana en el entorno del Cerro del Cabezo?
Lo más normal.
Mañana un poquito, el sábado, ¿no? El sábado un poquito.
Sí. Vaya.
Eso para refrescar, para la alergia.
No hay romería que se precie si no caen cuatro gotas, ¿sabes?
Un poco para que no haya polvo.
Ya está, efectivamente, para que el polen empiece a bajar.
¿Sabes? Sí, que está ya todo está estudiado.
Que se asiente.
Sí, está todo estudiado, ¿sabes? Anda que no.
El polvo, ver, y el polen.
Maite, el Serrat, hoy queremos, todos somos además ya por la edad que tenemos seguidores de Serrat.
Yo creí que le iba a preguntar a David qué ha hecho por amor, que es nuestro amor.
No, pero eso ahora cuando
y
terminemos.
El tema de hoy.
Ahora cuando terminemos.
Ah, vale, vale.
Antes de eso, la sorpresa. Bueno, Serrat, cantando aquí precisamente a un jiennense grande. Bueno, jiennense, por vocación,
claro.
Por matrimonio.
Por matrimonio, por la pareja, claro. Porque aquí ha sido acogido todo su
legado. Fue la primera de las llamadas que tuvo Serrat ayer. De felicitación. Su hermano, Joaquín Sabina.
Ajá.
Bueno,
enhorabuena.
De Úbeda.
De Úbeda.
De Úbeda, sí. Bueno, su hermano, efectivamente, porque Serrat sin sus amigos, ¿verdad? No se puede entender, como no se pueden entender tantas cosas con una carrera tan larga. Dice algunas canciones para conocer a Serrat. Bueno, podría haber elegido alguna de Machado, pero del disco de Machado del año 1969, pero este Para la Libertad, del disco de Miguel Hernández, lo grabó en el año 1972, 3 años antes de la muerte del dictador. Y claro, hablaba de libertad.
Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Pero hay algunas cosas que destacar del próximo Princesa de Asturias de las Artes. Por ejemplo, su amor a la copla. Porque fue un hombre que reivindicó. Sabes que él fue jurado de los premios Princesa de Asturias en una ocasión. Y allí defendió que Conchita Piquer, le fuera concedido el premio Princesa de Asturias, Príncipe de Asturias en esa época.
De las cosas que hacen grande a Serrat también, entre otras muchas, ¿no?
Cosas que no consiguió, ¿no? Nunca le dieron el princesa o el príncipe de Asturias a Concha Piquer, pero él lo defendió. Y amaba la copla, era gran amigo de Juanito Valderrama. Reivindicó la copla en un momento donde la copla era como un, ¿sabes? Como algo del franquismo.
Algo denostado, sí.
Sí, denostado. Y él la defendió. Y Curro el Palmo es un gran ejemplo de...
un gitano.
Pues falso. Nuestra felicitación y alegría por este premio para Joan Manuel Serrat. Aprovechamos, como decíamos, para invitar a que quienes vengan por aquí o vengan expresamente, visiten Quesada. El legado de Miguel Hernández está allí, muy bien cuidado, muy bien conservado, muy bien explicado, y también el Museo Zabalete, que al final se consiguió, el Museo de Zabaleta, que es el grandísimo pintor también de este pueblo. Ya ves, todo vuelve, hoy está todo muy hilado, ¿eh? Alfonso Miranda, hoy está todo muy hilado.
Todo, todo. Es que si somos el epicentro informativo y de lo que tú quieras. El tema es ponerse, ¿no?
Sí. A ver, David, que estoy muy calladito, David.
Le iba a decir a Miranda que menos mal, dice, lo he hecho de menos, menos mal que no he ido a Jaén, porque si aquí está el polen en Sevilla, que no podemos respirar los alérgicos, imagínate.
Pues nada, hubiera roto a hablar, hijo mío, se te ponen los ojos coloraicos y ya está, ¿verdad? Rompe a hablar de momento. No hay mal que por bien no venga.
Oye, un retrato de Klimt, del pintor Gustav Klimt, desaparecido durante casi un siglo, se vende por 32 millones sí. de dólares,
no,
David.
Una historia preciosa. Bueno, ¿quién no conoce el más famoso, el del beso de Klimt? Yo lo tengo en mi habitación. Pero es que hay un cuadro que solo conocíamos en blanco y negro porque se le había perdido la pista. Cuando murió Gustav Klimt de un accidente cerebrovascular, en su habitación, en las pinturas que tenía allí sin terminar, estaba este cuadro, el retrato de la señorita Lieser, que se le había perdido la pista. Bueno, pues ahora ha aparecido, había pertenecido a una colección particular, había pasado de mano en mano en varias herencias y ahora se ha puesto en subasta y se ha vendido por 32 millones de euros. Por cierto, un valor bastante más bajo de lo que se pensaba, 50 millones. Es un cuadro muy bonito, con un fondo rojo, una chica con un tul de flores, y si lo veis en internet, es el último cuadro que pintó Gustav Klimt. Se llama Retrato de la señorita Lieser.
Y yo pregunto, ¿y eso dónde se coloca? ¿Un cuadro de eso? ¿En el zaguán? ¿Dónde
no,
se
no, hombre.
¿El cabecero o la cama?
Mira, vamos. Mira, David, lo
porque
tiene...
eso te tienes que fijar más que un pollo en un tomate, ¿no? Porque vamos... a 32 millones de euros...
Pero vamos a ver, los pollos comen tomate.
Claro. No,
tú coge un pollo, dale una rodaja de tomate, verás.
No, Jesús. Y
no, no sabía que los pollos comen.
¿Tú nunca has visto eso? Ya cuando lo metan en el horno, pero se lo no... pone por lo alto.
Pero no lo pongo en duda.
¿Qué tendrá que ver el cuadro no de ese señor con el pollo y el tomate?
Claro, hay que fijarse en ese cuadro, si bueno, te ha costado 32 millones de euros.
Pero vamos a ver.
¿Pero eso dónde dice dónde lo pone? ¿En un banco? Eso lo
tiene. En el cabecero o la cama.
Que
directamente.
Tiene, tú ya le tienes el sitio, ¿no, Alfonso?
Directamente. Joder, si me ha costado 32 millones de euros. Sí. O lo pongo en el cabecero de la cama, bueno, o no lo pongo en ningún lado.
En el cabecero de la cama no iba a pasear tú todo el que fuera por tu casa, ¿no?
¿Qué necesidad
iría en el salón?
¿Qué necesidad hay? Si yo lo he comprado es para mí.
Ah, que es para ti.
Hombre, tú verás.
Para tú disfrutarlo
hombre,
directamente.
Hombre, tú verás, si no lo hubiera comprado
para un
museo.
Quita la tele y pon el cuadro allí, ¿no?
Mira, pues anda, sí.
A ver, un momentito que quería preguntarle, como sugería Yolanda. Sí. No, pregúntale tú, que hablabas de David. ¿Qué querías preguntarle a David?
Hombre, tú sabes, David, ¿no? Nuestro amorólogo. Y entonces la pregunta de hoy es eso. David, ¿tú qué es lo que has llegado a hacer por amor?
Pues yo he mentido.
No, lo que ha llegado a hacer más extraordinario.
Más extraordinario.
Ah,
claro.
Extraordinario. Bueno, yo es que he mentido mucho
hombre,
por amor.
No, si te parece.
He mentido porque, por ejemplo, he cancelado citas. Oye, que no puedo ir, tal. He cancelado actos porque a lo mejor tiene que escribir un poema o tenía que comprarle un regalo a la chica que yo amaba. Ese tipo de cosas la he hecho
al grano, David, al grano, que pero se está, va el tiempo.
Estás quedando muy mal. Dice, lo más extraordinario que he hecho por amor ha sido mentir.
Sí, hombre,
te ha quedado mono,
de cara a los demás, respecto a mi chica, pues de todo, yo he hecho de todo, me ha arrodillado en público, en un escenario, por ejemplo, ¿no? He hecho
pero cosas... Eso es hacer el ridículo. Eso no es...
¿Y tú, querido? ¿Y tú?
Por amor, por amor.
¿Pero te ha costado o no te ha costado el parné?
A mí, Lorenzo. Sí. El dinero, el amor, nunca, el amor no cuesta dinero, el amor es gratis.
Hombre, alguna vez hay que
amor, ser dinero, no, dinero, no, amor.
Es que no entendí la pregunta.
Este no ha hecho un regalo en su vida.
Se va a costar para mí.
Hermano mayor de la cofradía del puño.
Es que no entendí la pregunta.
Que se va a costar para mí.
¿Te refieres si va a costar para mí el regalo, no?
Sí,
claro.
No, no me he gastado mucho en regalo, la verdad. Yo en el amor
tú,
pienso que
si ya.
Los mayores esfuerzos
oye,
son...
Oye, vamos. Con Alfonso continuamos. Sí. Lorenzo Canales, gracias por acogernos. Vamos con otro asunto. Enhorabuena y que vaya todo bien para la Virgen de la Cabeza. Seguimos.
Muchas gracias.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23-7. Sacaba.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector, Autorreparaciones Sánchez.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
El Colegio de Enfermería de Sevilla cumple 160 años de historia. Las enfermeras sevillanas quieren celebrarlo contigo en la Ruta Enfermera, el mayor evento conocido sobre divulgación enfermera. Del 29 de abril al 3 de mayo en la Plaza de San Francisco. Organizan Ayuntamiento de Sevilla, Consejo General de Enfermería y Colegio de Enfermería de Sevilla.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia. Si no está en Kia, es que no existe.
¿Y si hoy pudiéramos cambiar el destino y evitar un accidente laboral? Si estás esperando una señal, es esta.
En Seguridad Laboral, prevención obligatoria. Planificar las medidas de seguridad es la mejor manera de prevenir los accidentes laborales. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.